Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hablé Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo un humorista, un actor conocido por mucho en Puerto Rico porque ha hecho muchas películas aquí en Puerto Rico. Nace de, como digo yo, de una película que llegó al país prácticamente clandestina, porque es de estas películas que llegaban de mano en mano y Puerto Rico abrazó a este comediante de una manera increíble. Luego hace una película con puertorriqueños y ahí se agarra más a que todo el mundo sepa quién es. Yo admiro mucho a este actor, me encanta su persona, me encanta su vibra y de estas cosas que uno piensa que una persona es de esa manera y no se equivoca y eso es maravilloso. De verdad que la pasé espectacular, espero que ustedes la pasen igual, porque fue una conversación bien chula. Fue una conversación bien chula, de unos matices diferentes, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas y espero que ustedes se la disfruten. Tiene su película que está ahora comenzando en enero, va a estar lanzando su nueva película. Se llama Teacher Mechi, con un elenco espectacular. Así que vayan al cine, apoyen el cine. Es latino. Somos una sola comunidad, hay que apoyarnos. No solamente porque soy latino, es que se está haciendo buen cine. Cuando se hace buen cine, uno lo va a ver. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Aquiles Correa. ¿Cómo tú estás, Aquiles?
Bien, Gaby, tú, Gabriel, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. De verdad que me alegra mucho tenerte. Admiro tu carrera. Wow. De verdad que ya prácticamente ustedes son como unos boricuas adoptados.
Sí.
Porque ya ustedes en este país es como vemos nuestra, a Molusco, como vemos a Trump.
Nuestra segunda casa, definitivamente, gracias a Sanky Panky.
Sí.
Puerto Rico se ha convertido en una pregunta. ¿Dónde va el mío, el cuadro mío?
Ah, pues allí. Probablemente al lado de
Irving.
De Irving.
Bien, estoy viendo. Si necesito, cuando yo venga a hablar de mi próxima película,
¿dónde estoy?
Verme, ¿dónde estoy yo? Para buscarme y verme.
No te preocupes, que eso va. Es que estamos hablando de que yo tengo aquí una pequeña galería de toda la gente que he tenido la fortuna de entrevistar. Y hay algunos compañeros allá de la República y por gente de aquí de Puerto Rico que has trabajado.
Sí, yo he trabajado ya tres producciones aquí. Sanky Panky 3, Dominriqueños 1, Dominriqueños 2 y Dominriqueños 3. Cuatro películas ya.
Aquiles, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click que tú dijiste? Yo me voy a dedicar a esto.
Yo no tuve la oportunidad de decidir que me iba a dedicar a esto. Yo creo que esto me escogió a mí. Yo llegué a los medios por una llamada a radio. Ajá, yo no buscaba este trabajo. No, como todo joven, soñaba con estar en pantalla y eso, pero nunca lo busqué ni nada. Entonces, por eso yo creo que yo soy un bendecido porque yo no elegí esto.
Pero nunca hubo un momento en que dijiste, ok, yo creo que aquí me quedo. ¿Sabes? Esto me gusta mucho. De aquí adelante lo voy a trabajar como carrera, ¿no? No como un trabajo que me gusta, sino como que, ok, aquí esto se va a convertir en carrera.
A mí me gustó desde que entré. Yo entré en 2000 a radio, 2001. Full ya radio, televisión, cine fue 2004. Yo creo que fue como el 2003 que yo dije, ya esto es
para serio.
Esto es para toda la vida. Y preparándome, haciendo cosas para cuando se vayan agregando cositas. Yo soy un beneficiado del boom del cine. En su momento, que me permitió entrar a otro mercado.
Sí, yo creo que entraste en un buen momento cuando la República estaba explotando.
Poco antes de la ley de cine.
¿Verdad?
Yo creo que la última película con ley de cine fue Santa Claus, que yo soy el protagonista.
Ajá, sí.
O La Soga, que la hizo Manny Pérez. Una de esas dos fue la última película sin ley de cine.
Okay.
Luego entró la ley de cine y
eso fue un boom, ¿sabes? Eso se explotó.
Antes hacían Dominicana 3-4 películas al año, no
ahora
más
diario. Ahora se hace eso al mes. Fácil.
Fácilmente.
Mira, ahí todo el mundo piensa que Sanky Panky fue tu primera película y no fue así.
No,
Tú fue la tercera. La película Los Locos También Piensan.
Ajá, esa fue la primera.
Y estuviste con Luisito Martí.
Luisito Martí, la figura, para mí, el mejor humorista, el mejor comediante de República Dominicana, completo, cantaba, bailaba, actuaba, escribía, dirigía.
sea, era completo. Era un artista completo.
Venía de la música. Uh-huh. Él explotó tarde en el humor, igual que Chespirito. Pero sí, cuando explotó fue de una forma y que dejó a todo el mundo boquiabierto.
Y su película...
Nueva York
fue...
Sus películas. Él correcto. Hizo Nueva York 1, Nueva York 3 y Los Locos También Piensan.
Y que se convirtió en un ícono, ¿sabes? Hablaban de películas dominicanas y esa era la película que mencionaban.
Sí, Balbuena para mí es la figura del humor que más ha trascendido en República Dominicana.
Hay algo que a mí me llamó la atención mucho, que tú dices que tú eres humorista, no comediante.
Ajá.
Cuando tú dices que eres humorista y no eres comediante, ¿dónde raspa la diferencia de uno con el otro?
Por ejemplo, un comediante necesita del recurso de disfrazarse, hacer voces, uh-huh, un guión, un libreto,
okay,
para hacer reír. Un humorista, yo puedo hablarte del clima y causarte risa.
Claro.
Sin necesidad de tener un guión, sin hacer un personaje. Uno hace humor de cualquier cosa. Okay. La comedia tú tienes que construirla.
Claro.
Pues yo soy malo, yo he hecho personajes en televisión en Dominicana, pero yo entiendo que no es mi fuerte.
¿Sabes? La cuestión de hacer personajes
no es mi fuerte.
No es lo tuyo.
El uso de voces, los acentos a mí se me complican.
Ok.
Yo soy humorista.
Okay. Otra cosa también, tú eres un humorista, pero eres bien físico, ¿sabes? Tú eres mucho de expresión.
Uh-huh.
Utilizas mucho eso a tu favor.
Dominicano al fin, nunca no tiene que hablarte así.
Ajá.
Sino, sí.
Sí.
Yo creo que eso es una influencia sin buscarla de mi humorista favorito dominicano, el que es comediante también, uh-huh, que es Felipe Polanco Boruga. Para mí, el que mejor conoce al dominicano. El que mejor retrata al dominicano es Felipe Polanco Boruga. Quizá se me han pegado algunas cosas de él.
Siempre has estado, desde que empezaste, yo creo que tú nunca has soltado la radio.
No, ¿sabes? La radio es mi pasión.
Yo creo que eso se queda
siempre. Mi pasión full. Y yo hago 6 horas de radio martes y jueves.
Sí.
Yo hago 7 a 9 de la mañana, mañanas latinas. Hago de 10 a 12 La Garata de la Mega, desde mi casa, uh-huh, aquí para Puerto Rico y todo el mundo por TuneIn, y tengo mi propio programa de 5 a 7 de la noche.
A mí me voló la cabeza.
Y después hago televisión de 8 a 10.
Esa no la sabía, no sabía que te... Que,
comenzó hace 2 semanas,
ah,
por okay, eso.
Ah, con razón.
Comenzó hace 2 semanas.
Decía, esa no la sabía.
Sí, comenzó hace 2 semanas La Avanzada, uh-huh, que es un programa de temporada para cuando entre Luna Llena, que ya entra el mes que viene.
Ok, ok. Pero, bueno, tú haces 3 breaks de radio.
De 2 horas.
¿Sabes? Todo el día estás haciendo radio.
Y pues me dice mi mujer anoche, que vamos a hablar. ¿Pero hablar qué? ¿Qué? Yo no puedo hablar. ¿Qué? Vamos a hablar por WhatsApp. Escríbeme, dime qué tú quieres.
Sí, prefiero escribir.
Sí, no
que
puedo
llevo el día hablando.
Ya. Martes y jueves yo termino ya. Que no quiero hablar con nadie.
Físicamente es demente.
Sí, sí, es complicado.
Definitivamente te tiene que gustar, porque meterle tantos breaks de radio, diferentes formatos.
Sí, porque el que me escucha mañana es latina, no es el Correa de La Garata, que es deportivo, uh-huh, ni es el Correa de su cuenta, que es mi programa de las 5 de la tarde.
Sí, que es totalmente de otro público.
Yo tuve la oportunidad tengo la facilidad de hacer esos diferentes ambientes sin repetirme.
¿Te gusta ese cambio de que tienes 3 programas en la radio y todos son totalmente diferentes uno con
sí,
el otro?
Sí, porque en la tarde, en el programa de su cuenta, el público no se quedaría escuchándome haciendo amigo análisis político de 5 minutos.
Okay.
El de la mañana sí.
Claro.
El de la mañana quizás el público que está ahí no entendería que yo hable 10 minutos de deportes, yéndonos a lo profundo de que mire, el equipo de Golden State necesita, porque la defensa perimetral ha bajado mucho, luego la elección de Klay Thompson. Habrá gente que no lo va a entender. Yo sé qué público tengo en cada horario.
Ok. ¿Cuál de los 3 es el más que trabaja la comedia?
De su cuenta Radio Show.
Ok, ok. Porque yo sé, yo estoy...
Es de entretenimiento full.
Full. Porque yo tengo bien claro de que a ti te encantan los deportes, lees noticias, o sea... ¿Todavía sigues con la costumbre de leer el periódico
físico?
Físico.
Ahí ando, lo compré ahora en una farmacia en París, encontré...
¿Y te sientas?
Encontré dos periódicos, me falta uno, no conseguí el verde.
Ajá.
Pero conseguido, me falta uno. Conseguí dos, me faltan dos, son cuatro.
Sí, son cuatro, aquí hay cuatro. O sea, que tú lo tienes como, como parte de tu diario, o sea, tú tienes que en algún sí. momento
sentarte... Hay una muchacha, una morena, ella que me espera, conoce mi guagua a lo lejos. Y la ve y me espera, me pasa mis tres periódicos de la mañana, en la emisora tengo ya uno de los gratuitos
okay.
y leo esos cuatro periódicos. El de la tarde no estoy leyendo porque cuando salgo no lo encuentro en el camino
y, no lo,
y okay. se me complica.
Sí, porque también allá tiran periódicos por la tarde.
Sí, y allá tiramos, allá había una vez que habían cuatro en la mañana, tres en la tarde y uno a las cinco de la tarde.
Wow.
Estaba el Caña Brava, creo que se llamaba.
Aquí te tiran el de por la mañana y that's it.
No, allá había, en la mañana había la información en Santiago, Listín, Hoy, El Siglo y El Sol.
Wow.
En la mañana 5. Entonces en la tarde estaban Nacional, Última Hora y La Noticia.
Y tú te los leas todos.
Yo leía Nacional, leía El Caribe. Ah, me faltó El Caribe en la mañana. Leí El Caribe, que era que estaba suscrito okay. mi abuelo.
Ahora dime, ¿con qué tiempo tú te sientas a leer?
Ahora, en la mañana, hay un comentario que hace un compañero en la radio, diferentes compañeros, y yo cojo esos 15 minutos para leer el periódico.
Ah, ok.
Por lo menos uno.
Ok. Hey, obviamente marcas como que las cosas que...
Porque dicen lo mismo. Ajá, la noticia de ayer sale en todos los periódicos.
Claro, claro, claro. Exacto.
Salen todos los periódicos.
Es una cuestión de coger lo que tú entiendes. Es,
como ya yo tengo la experiencia, yo sé que busco en cada periódico.
Claro, no es que te lo vas a leer de...
No, 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 desde la página 1. No, no. Yo sé ya, a mí no me interesa lo que dijo un ministro, que yo lo leí en el primer periódico. Y en el segundo, yo vuelo eso.
Okay.
Entonces hay periódicos que son fuertes. Por ejemplo, a mí me encanta la columna de Jansen Pujols en el Caribe.
Uh-huh.
Está Dionisio Soldevila en Deportes, es de Deportes. Está Dionisio Soldevila en Deportes en el Listín, en Diario Libre. Pero la página de opinión del Listín es bien completa.
Ok.
Entonces busco opinión del Listín.
Ajá. Ajá. Y obviamente...
Las sociales, el Listín es muy bueno en sociales. El Nacional tiene su fuerte en sociales.
Sí, que yo veo. Sí. Ya tú sabes cuál es el yo fuerte de cada uno. Y esto es lo que voy a leer de este periódico.
Yo obviamente, sé dónde buscar.
Para hacer tres programas de radio, el periódico también es una buena fuente para tú tener cosas para hablar.
Sí, pero es muy momentánea porque ya el mundo va muy rápido.
Sí, no, definitivo.
Lo que se leyó en la mañana, ya a las 5 de la tarde es fiambre.
No, exacto.
Es fiambre. Entonces yo me levanto y yo a las 5 de la mañana, a las 6 comienzo un programa de política que yo escucho. Ese, mientras yo me voy bañando y cambiando, yo estoy escuchando ese programa.
¿De dónde tú entiendes que nació esa pasión por leer el periódico o alguien te la inculcó de niño?
Mi abuelo Paez, él estaba suscrito al periódico El Caribe y en las tardes me ponía a leer el periódico. Pero yo sabía que lo había leído en la mañana. Entonces, para mí, eso era un método de control que él tenía para dejarme tranquilo.
Claro.
Léeme el periódico, por favor. Desde la página 1. Pero eso no se dice así, eso tiene un acento. Entonces, el padrastro de mi mamá, uh-huh. él, un sobrino de él, llevaba todos los periódicos del día, se los llevaban en las tardes a él, todos, no sé de dónde. Y él se sentaba con un café a leerlo y yo al lado de él también iba leyendo. Yo creo que
eso fue una muy buena...
Sí, yo creo que ahí comenzó...
Yo soy de los que pienso que, ¿verdad? Hoy en día estamos bien acostumbrados a lo digital, pero tiene una magia, yo tengo que leer.
A veces...
Es como los libros, yo no he podido.
Los libros, yo tengo libros en, ¿cómo que se llaman? En Kindle.
Ajá.
Tengo uno que otro libro y no lo he podido leer.
Se me hace bien difícil.
Y tengo una cola de libros bastante grande en la casa también que no he podido. Pero yo soy del periódico físico, ese olor, yo necesito ensuciarme las manos.
Sí.
Hay algunos artículos que me interesan y eso cojo el link y me lo mando.
Ok. Y yo lees,
me lo mando al otro WhatsApp y lo leo luego cuando son de opinión.
Antes de continuar hablando, estás aquí de promoción porque hay una película que está en cartelera que se llama Teacher
Mechi.
Tienes una pequeña participación ahí, no es nunca nada pequeño en la vida, pero en este caso no, hay un, no es un
personaje. Yo llegué a Sanky Panky por un papel de una línea que pasó
eso
caminando.
Eso es lo que te iba a decir. Pero a ti esos momentitos te han venido súper bien,
sí,
en la carrera.
Sí, mira, no, entonces mi personaje en Teacher Meche, Javier, es un pana que no está de acuerdo con lo que hace el hijo en la escuela. Uh-huh. Él es de una generación que entendía que eso que hace el muchacho en la escuela
no es de macho. Exacto.
Hasta que me convenzo por el cambio que da mi hijo y lo que se convierte esa cofradía de los estudiantes de Teacher Mechi, de que sí, de que estaba bien lo que él estaba haciendo. Yo, y se nota el cambio.
Se nota el cambio en el personaje. En las pocas participaciones tú vas transformando ese personaje hasta el final.
Se va bien.
Tengo que decir que me gustó la película, lo refrescante que es. Pienso que tiene un elenco del cará, pero tiene una generación nueva que promete mucho.
Sí, mire, esa muchacha, la protagonista, Zoe. Véanla bien. ¿Zoe qué se llama? Sí, Zoe. Véanla bien. Zoe Martín LaChapelle. Mira, a ver, creo que es así que se llama Martín LaChapelle. Zoe Martín LaChapelle. Hay otra joven, la hija de mi amiga Heidi Cruz, que está muy bien. Javier, mi hijo, está bien. Y el que ya se va a ver de Pedro, ajá, el que tiene mucho cabello. Sí. Ese chamaquito es fresco. No sé aquí cómo le dicen aquí.
Sí, sí. Pues acá le decimos presentado. Que
presentado. Es estado. Ese chamaquito es fresco y le va a ir muy bien en la vida.
Y se nota. Uh-huh. O sea, se nota en la película.
Ese elenco está ahí muy bueno. Denise Quiñones, que es la antagónica. Ajá, ajá. Está Francisca.
Que choca mucho porque ves a una Denise de mala, que no es regular, tú nunca la ves.
Francisca, así, que es la amiga de la Teacher Meche, que le ayuda a involucrarse. Así que se llama la Chedi García. No, Zoe, no, Zoe Martín LaChapelle. Esa es la nena. Llama una de las nenas.
Sí.
Es tremenda actriz esa muchacha. Es la segunda vez que trabajo con ella.
Ah, de verdad.
Trabajé en otra película que está Chedi también, que no ha salido todavía. Pero el elenco está aquí, Francisco Vázquez. Yo nunca había trabajado con Irving en cine.
Ah, de verdad.
Irving y yo somos pana, pero pana.
Lo sé, porque él me lo dijo.
Somos pana de.
Pero,
que,
no, pero fíjate, no sabía que no habían trabajado juntos.
No, en cine no. Somos pana
de salir a ver. Me gustó también ver su papel en otra faceta, ajá, porque muchas veces me lo repiten en algunas cosas.
Sí, allá hay un tema con eso. A veces uno tiene que tratar de salir.
Sí, sí.
En mi última película que rodé ahora, yo hago el papel de muerto.
De verdad.
Sí, yo estoy muerto la película entera. Yo también tengo una escena.
Ajá.
Hablando.
Qué curioso.
Sí, hay que ir cambiando. Pero en esta película Teacher Meche me encantó cuando leí el guión y mi personaje me gustó.
A mí me gustó mucho. Tuve la oportunidad de verla, ¿verdad? A mí me gusta siempre ver el producto para poder hablar con los actores cuando me siento con ellos. Y tengo que decir que fue una película refrescante. Tiene un muy buen ritmo, ¿sabe? Corre muy bien la película.
Yo lo voy a ver hoy.
Y de verdad que, ¿sabe? Obviamente yo vi un work in progress, no sé si cambió alguito, pero de verdad, me gustó mucho. Me gustó mucho.
Va a ser una gran cosa y es para toda la familia.
Sí, sí, como que no entran estos clichés básicos de película de comedia, sino que tratan de manejarlo. De verdad que me gustó, de verdad, sí, que me gustó.
Fran Peroso hizo muy buen trabajo, sí. Kendi Llanoret, Juan Manuel Tejada con el guión.
Inclusive, noté de Peroso como un cambio de formato. O sea, más o menos uno cuando hay directores como un Transform, uno más o menos ve un formato y dice, ok, esto es de
este director. Eso es fulano.
Pero en esta película noté como que eso no estaba tan marcado como en otras.
Sí, es diferente. Es primera vez que trabajo con Frank, siendo panas.
Sí, sí, pues lo sé también.
Primera vez que trabajo con Frank, pero yo he visto todas sus películas. Las que me faltaban las vi antes de trabajar ahora en Teacher Meche. Uh-huh. Y lo que vi fue diferente, lo poco que he visto.
Yo espero, no sé si cuando la veas completa pienses igual que yo, pero encontré que tiene como otro ritmo diferente a lo que él nos acostumbra.
Tiene la ventaja de que como es tremendo actor.
Sí. Sí, claro. O sea, reconoce ese, uh-huh, ese movimiento actoral y puede trabajar lo mejor en el ritmo. Por lo que traje de que la participación es corta es porque tú has hecho mucho, muchas veces con poco. En momentos en que tu participación ha sido bien corta en una película, te ha abierto un montón de puertas.
Sí, no.
¿Sabes? Estamos hablando que empezaste con una llamada a la radio, uh-huh, y te abrió una carrera en radio. Luego haces una escena con este actor que acabamos de decir. Con
Luisito Martí.
Porque fue esa escena.
Esa escena.
Exacto.
Un domingo en la mañana, ellos me llamaron la semana, ¿tú quieres trabajar en la película de Luisito? Y yo, pero claro.
¿Dónde y cuándo?
El domingo, 500 pesos. Esos son $10. Fue mi pago por el trabajo de ese día. Yo fui con varios cambios de ropa. Tenía que llevar mi ropa. Los extras llevan su ropa. Entonces, pasó, cuando iba a estrenar la película, la foto que sale en el periódico,
fue la tuya.
Es yo durmiendo al lado de Luisito Martí. Hoy se estrenó, loco, también. A mí me llamó el país. ¡Mi hermano, felicidades! ¡Tu primera película! Y yo, ¿cómo le explico yo a esta gente?
Que es el único
yo nada más salgo en ese momento. Sale la escena, la guagua, arranca. Yo siempre he dicho que después de 5 años se puede hacer spoiler de la película.
Sí, claro.
El que no la vio en 5 años. Sí,
está tarde. Está tarde.
La cámara no abre. Abre. Yo me veo, pero estoy durmiendo. Y luego se descubre el chiste. Esa es la única cosa que yo digo. La gente se quedó esperando que yo saliera, que llegara a la casa. Porque yo le dije, sí, sí, mi amor, ya, ya, estoy llegando, ya estoy llegando. La gente se quedó, cada vez que pasaba una escena de una casa, ok, ahora viene Correa, salido.
Por ahí ahora, lo vamos a ver.
Aquí le va a salir.
Por ahí vamos a verlo.
Sí. Luego para Un Macho de Mujer, ya estaban elegidos los tres Sanky Panky, que eran Fausto Mata, Tony Pascual, y había otro muchacho que iba a ser el tercer Sanky Panky.
Esa historia, quería que la contaras porque quiero... aquí el puertorriqueño sabe mucho de Sanky Panky.
La película se estrenó en febrero del 2006. Se estrenó Un Macho de Mujer. Daniel Sarcos, Jochi Santos, Roberto Ángel Salcedo, Tania Báez, María del Carmen Hernández, y había una dama extranjera que era la otra esposa. Un Macho de Mujer es una película donde se viven cosas al revés. Que es la mujer que piropea al hombre, el hombre que va al salón, el hombre que friega.
Los roles establecidos por la sociedad. Los roles establecidos
antiguamente que han ido cambiando, gracias a Dios, de ese momento. Estamos hablando de una película de hace 17 años.
Claro.
En ese momento, esta película hubiese sido baneada en ese momento.
No, no, definitivamente. Sexista hasta más no poder.
Entonces, yo estoy en la escena que voy caminando, las mujeres me enamoran y yo digo, esta mujer no quiere respetar a uno. Y sigo con mi vida. Entonces, el equipo de producción de Sanky Panky, que empezaba a rodar en marzo, fue en febrero a ver esa película dominicana. Y cuando yo salía de la escena, todos se miraron. Y Pinky, el director de la película, había sido mi jefe ya en Divertido con Hochi, un programa de televisión en el que yo trabajé varios años allá en Dominicana, y él me llamó al otro día, viernes. Viernes 17 de febrero me llamó. Pasa por mi oficina. Pues allá fui. Mira, una película. Yo me estaba dando, como yo tengo dos películas de una línea. Tanto que una película de tres líneas. Cuando yo veo, tú eres Carlito, y veo que en la primera, en la escena 3.
Y yo
está
sigo
Carlito.
Por ahí para abajo. Espérate.
Carlito hace esto, Carlito hace esto. Yo fui mono.
Exacto.
Y ahí arrancó mi vida de verdad. A nivel del medio artístico.
Hay un cuento de que cuando tú arrancas a hacer el personaje, no estabas cachando la cuestión. O sea, lo que estaban buscando ellos no estaba corriendo.
No le di a Pinky, a Milver, Carlito Reyes, Dios lo tenga en gloria, falleció hace poco, lo que ellos buscaban. Y Pachulí me agarró una noche.
Y te dijo, espérate, esto es lo que están buscando.
Correa, ellos lo que quieren es... Ellos te buscaron a ti porque... Si tú ves, Fausto está pensando en su viaje, Genaro. Está pensando en su viaje. Yo no estoy pensando en mujeres. Tú estás en delincuencia. Pero si te fijas, yo estoy muy arriba. Foto de incómodo aquí. Tú tienes que estar aquí abajo. Y manejarte y hablar y decir y esto. Y me fue explicando cosas. Que seamos una escalera con los tres chiflados. Fíjate, los chiflados, los tres no son iguales. Son los tres locos, pero no son iguales. Hay uno parece más normal que otro. Otro parece más malito. Otro es más lentón. Tú eres el lento del grupo, pero un lento con viveza. Al otro día, cuando yo empecé a leer, Milo se quedó y miró a Pico y dice, ya
este. Ahora está enganchó.
Y ahí ya yo creo que ahí fue que yo entré a la película.
Qué curioso, porque ahora que lo explicas de esa manera, uno entiende que ustedes tres se complementan por exactamente eso. Hay unos niveles de el comediante tiene cada nivel, ¿no?
Fíjate que en Sanky Panky 1, En ninguna de las tres. Yo creo que Fausto no hace mucho, mucho humor.
No, no.
Fausto no hace mucho humor. Humor lo pone Chelo, lo pone Carlito y las situaciones que se presentan alrededor. Pero Tony fue el que me salió. Mira, y es increíble. Ese día que él me llamó, que me jaló, fue viernes. Yo iba a beber con unos amigos. Y él me jaló y yo, coño, viene este. Voy a perder mi tiempo.
Sí.
Y yo hablaba, y él hablando, y yo, ajá. Y yo me fui dando cuenta, contrale. Quizá eso es. Me había pasado que en esos días yo había hecho un comercial de una compañía de envío de remesas. Y el director, que fue Juan Basanta, del comercial, me dijo, corre, que yo quiero el correo. Ah, yo estaba haciendo un cuento de algo que pasó en un descanso.
Ajá, lo sé. Y él lo que quería era ese correa.
No el que iba a actuar, que cuando prendían la cámara decía, ¿para dónde tú
Sí,
vas por
sí.
ahí? ¿Qué sé yo qué? ¡Adiós, Germania! ¿Para dónde tú vas por ahí? ¿Qué sé yo qué? No, él quería el otro correa. Y yo estaba haciendo un cuento de algo que pasó en el barrio. Y él se paró y me dijo, ese es el correa que yo quiero. Que tú hagas lo que dice el guión, como ese correa, frente a la cámara.
Exacto.
Y ahí yo creo que fui aprendiendo de que, ¿qué es lo que quiere cada director?
Sí, yo en cierta manera voy a hablar y tú me corriges si te estoy diciendo lo que no estás pensando. Pero uno ve diferentes niveles de Aquiles, ¿sabes? Porque en unas películas tú tienes este nivel, en otras estas y otras en otras. La actuación es eso. Pero en cierta manera hay una esencia siempre de Aquiles.
Sí, es un tema del mercado latino. A ti te acostumbran a ver en comedias y la gente no te digiere en otro lado. En Santi Claus, que es una comedia,
Pero
mi
tú eras
personaje
más serio.
no hace un chiste.
Exacto.
Estas situaciones cómicas que se presentan, pero es movimiento, no son creadas por él ni para él. Yo creo que es eso. Ojalá yo poder quitar el Aquiles que la gente conoce para un personaje, pero un poquito complicado. Allá hay un actor, Coquín Victoria, de los mejores comediantes, favorito de una gran mayoría de los dominicanos, que él ha hecho buenos dramas. La primera vez que él salió en cine, la gente decía, mira, Coquín, a ver con qué viene Coquín, a ver. Y se dio cuenta que era un drama. Pero eso pasa mucho.
Sí, porque tienden a encasillarte
Yo hice un drama hace poco
y
con
esperan
Manny
verte en
Pérez.
todo lo mismo.
Yo hice un drama hace poco con Manny Pérez, Verdad o Reto, y con Laura Gisell, que está en esta película, Teacher Mechi, que es la secretaria del
Del
director
director.
de Francisco Vázquez. Yo un papel, una película dramática, no tiene nada de humor.
Okay. ¿Y
Y
te
fue bien
gustó?
recibida.
¿Y a ti como actor te gustó? O
Sí.
sea, separarte ya un poco también de
Sí,
que siempre.
lástima, no han llegado más oportunidades como esa, pero aunque uno dice, no me importa lo que digan los críticos, cuando oí que iba a hablar bien los críticos de mi
Sí, siempre. El ego es algo bien sensible. Se los dije que yo podía
lo
con
tenía
este y
grabado, yo
más.
tenía la nota de voz que me la mandó un padre, mira lo que dijeron de ti en tal programa. Me hablaron muy bien, yo
Pero
creo
yo creo
que.
que eso está bien, porque uno amarra los momentos en que viene tal o Pascual y te escribe una estupidez en redes y tú la agarras como que y te baja el moco. Yo creo que de igual manera uno tiene que abrazar los momentos en que te dicen que la
Y
cosa está
gozárselo.
bien.
Por eso yo lo digo, yo me gozo todo, a todo no me tocaba.
Tú
Que me
sabes
paguen
que
tique aéreo, hotel, alguien que me transporte, que yo pida lo
hermoso.
que yo quiera, alguien pase su tarjeta.
Eso es bello.
No me tocaba.
Exacto. Yo creo que.
Yo tengo un amigo que dice mucho, disfruta tu vida, que tú te escapaste a la industria de la construcción.
Tú viniste a este mundo a
Lo
hacer
que te
paredes.
tocaba era. No le escapamos, un grupo no nos escapamos.
Y gracias a una llamada de radio, mira cómo el rumbo cambió.
Gracias al cigarrillo, yo fumaba cuando eso.
Lo sé, porque te ibas por una esquina a tomar café, a fumar y a escuchar radio.
Yo creo que fue el cigarrillo, de los pocos vicios que han hecho algo por mi vida.
Ve acá, hay que agradecerle mucho a esa esposa tuya que se fajó ahí mientras tú estabas en esa esquina.
Sí, fueron unos meses bien complicados.
Sí, que echó el resto ahí y metió
No,
mano.
y una muchacha, Marisol. Lilbert 3 está en Nueva York, que siempre que puedo la menciono, que ella cuidaba a mis hijas, me dijo, yo la voy a cuidar, tú me pagas cuando tú empieces a trabajar. Ella tenía un negocio
Que te
en
cuidaba
su
la,
casa,
que te cuidaba las
cuidaba
nenas.
varias nenas del barrio, y ella me dijo, tú me pagas cuando tú empieces a trabajar.
Y hay alguien más.
Eso no lo hace todo el mundo.
Hay alguien más que hay que agradecer. Al traficante de los 10 pesos.
Sí, está por ahí, lo vi este fin de semana.
Él me dijo, te pagaba que, los 15 eran 15.
15, eran 5 para ir, 5 para venir, otro de cigarrillo. Yo era fumador empedernido. Yo lo dejé, sí, en el 2001, gracias a Dios. Él me dijo, como tú no eres de nada, me está alejando los clientes, pues, entonces...
Muévete de aquí.
¿Qué es lo que pasa? No, que pa' mí, no, volvé a casa todos los días en la tarde.
Y así muévete y de aquí
para que la no... tarde y a buscarme dinero.
Lo increíble es que tú le estabas calentando el punto a él.
Se lo estaba enfriando. Y la gente pasa, y un tipo fidel, yo me quería parar, pero es que Aquiles está ahí. Está ahí, y él no sabe que yo le doy.
Sí, era como, vamos a mover a este, va, que se vaya a trabajar.
Muévete.
A mí me está bien curioso que Sanky Panky llega a la isla como llegó el reggaetón eventualmente en Puerto Rico. Fue una cuestión medio
underground. Mano a mano.
¿Sabes? Yo me acuerdo haber visto Sanky Panky por la primera vez totalmente underground. Me dieron el DVD, me tienes que ver esto, que esto está fuera de liga. Y de que eso, llegar a este país de esta manera, que hoy en día, gracias a Dios, vienen muchas producciones dominicanas para acá. Pero en aquellos tiempos no. Aquello era bien raro, tras que tampoco se hacía tanto cine como
no,
ahora.
No, ya se hace, no, muy poco cine.
O sea, hoy en día un PJ Gaffer de aquí se mudó para allá, porque está guisando PJ más allá que acá. Él vive todo el tiempo. Uh-huh. ¿Sabe? Tiene la industria de allá, es grandísima la que ha montado. ¿Sabe? Que ha llegado a tener una franquicia. Sanky Panky se ha convertido en una franquicia.
Estamos tratando de hacer la cuarta parte ahora.
Ajá, qué bien. ¿Sabe usted? Ya en cierta manera llegaron tan y tan grande que a ti no te molesta que sea siempre el que esperen. Si tú llegas, te esperamos a los otros dos. ¿Sabe? No,
me preguntan.
¿Que dónde
están? Correa y Fausto.
Pues en su casa.
Ahora mismo no sé. Yo lo voy a ver en 2 semanas que tenemos gira.
Exacto.
Sí, no, a mí no me molesta. John Lennon tuvo su Larry B. Quizás John Lennon le decía, a mí Paul McCartney, ¿no? ¿Cómo está?
Claro.
Es normal. La gente se hace una idea de que quizá hablamos diario, que no es así. No es que somos enemigos, pero no hablamos diario.
Claro, porque trabajan juntos, que tienen que coger breaks.
Cuando tenemos gira, sí, estamos siempre juntos. Difícilmente hagamos una gira que quien coja por su lado. Pero no me molesta para nada. Yo no puedo estar molesto con Sanky Panky nunca en mi vida. Sería un mal agradecido.
Claro, eso es lo que ha hecho que haya podido hacer tantas cosas. ¿Ya ustedes llegaron a un nivel de que no tienen que hablar para entenderse?
En shows.
Y en la vida, pero en la vida real todavía hay...
No, en la vida real sí hablamos mucho. Y cuando estábamos de gira, hablamos muchísimo. Yo me sorprendo la cantidad de temas que tratamos nosotros. Pero ya en cine, sí hay cosas que a mí se me ocurren que yo sé que quedarían mejor con el personaje de Chelo. O Genaro dice, no, este chiste le cae más ahora a Carlito.
Sí, ya lo tienen mangado.
Sí, y no tenemos ese celo profesional, esa situación, porque ya tenemos 15, 16 años juntos. Y hemos hecho películas.
De todo.
Las 3 Sanky Panky, las 3 Dominriqueños, Lío en Dólares, Super Bomberos, Waiting.
Sí, en inglés.
¿El que arma las bodas? Wedding, sí, Planner.
Wedding Planner.
Wedding Planner. Ahí hay 9. Ahí hay 9 que estamos los 3. Entonces, que estamos 2. Fausto sale en Santicló, hace una escena. En I Love Bachata, yo estoy con Fausto. En Carlota, yo estoy con Fausto.
Sí, que ustedes prácticamente han hecho mucho cine.
Sí,
a eso le llevas también todos los shows. Aquiles, hay algo que quiero tocar que yo me identifiqué mucho cuando a ti te pasó, ¿verdad? Lamentablemente pasamos por la pandemia, que nos dio bien duro en el mundo, pero a ti te tocó bien duro.
Sí.
A mí me pasó exactamente igual. A mí cuando me dio el COVID, me dio duro. O sea, era cuando todavía las vacunas eran por edad y todavía yo no había llegado a la vacuna.
No, allá ni vacuna. En el mundo no había vacuna. Cuando a mí me enfermé.
A mí me tocaba el otro día.
Yo me enfermé 15, 13 de diciembre del 2020.
Sí, que te tocó bien temprano.
Teníamos 9 meses en pandemia.
Sí. Te tocó todavía cuando la gente no sabía ni cómo. No,
la misma doctora me dijo. Entonces yo tenía rodaje de dominicanos aquí en Puerto Rico. Yo me enfermo 13, le escribo a Transfor, le escribo a Carlos Nido, mire, tengo COVID. Son cosas, esto es cosa de un mes. Bueno, aquí empezamos a rodar el día 8. Bueno, me hago la prueba el 15, positiva. El 19 creo que fue mi interna. Y me vi muy malito en la casa, muy mal.
Sí, yo me vi igual.
¿Sabes? Me interna hasta el 24. Que el 24 decidí yo doy mi doctor. Yo no paso un 24 de diciembre.
Me voy para mi casa.
Si lo voy a estar acostado, lo voy a estar acostado en mi casa. En mi habitación, en mi oficina, con mi perra. Gente. No, solo.
Ah, solo, por la
solo. No, pero mira, en mi casa.
Pero en tu casa, sí, tu,
pero
en tu
en ambiente. Mi casa, en mi ambiente. Me despachó, me hice la prueba 29 de diciembre.
Positivo.
Positivo. Llamo a la doctora llorando. Ay, doctora, mire, está pasando esto, ya deprimido, sin salir de la casa desde el 13 de diciembre. Y me dijo, Correa, nosotros estamos experimentando con el COVID. Los medicamentos que estamos dando es para que sea menos molestoso, menos riesgoso, pero no es para curarte. No habían pruebas en Santo Domingo. Uh-huh. Aparecieron dos pruebas, una en Puerto Plata, 4 horas y pico, y otra en San Cristóbal, pero era a domicilio. Y la muchacha me dijo, yo voy a decir que tú vives en San Cristóbal, que me quedaba 1 hora de mi casa. Búscate una casa en San Cristóbal y dame la dirección. Llamé a una amiga. Manita Fedra, a mí necesito usar tu casa. Sí, puedes ir. Cuando tú tienes COVID, ya yo le expliqué. No entres a la casa. Su padre y su madre son de tercera edad, uh-huh, casi cuarta. No entres a la casa, quédate en la galería. Y la señora, ay, hola, Correa, ¿cómo está usted? Sí, ella me dijo, le pongo un cafecito. No, doña, no se apure. Llegó al laboratorio, me hizo la prueba 3 de enero. Me dijo, mañana día 4 le manda el resultado por correo a las 12 del día. El lunes 4 yo estaba a las 12 del día frente al computador dándole refresh.
Refresh.
Y nada, yo mandaba a hacer una paella para celebrar que iba, que estaba bien. Yo confiaba. Uh-huh. Y fui a buscar la paella al sitio. Había que buscarla. Mi mascarilla. Salí para la calle.
Sí, esto viene negativo.
Y entonces la muchacha me entiende, me dice, usted se ve como un hombre consciente. Mire, usted llegó, habló conmigo de lejos, me pasó la tarjeta y se sentó de lejos. Porque usted no sabe si usted tiene COVID. Por aquí viene un señor, se quitó la mascarilla delante de mí. Y que si yo que llorándome sin mascarilla. La gente muy inconsciente. Y yo, sí, la gente muy inconsciente.
Y yo, Dios mío, que esto saca negativo.
Dios mío, yo con este COVIDazo que yo tengo. Si ella supiera que yo estoy más cogido. Y como a las 4 de la tarde fue que llegó el resultado, ¡pum! No detectado. Uh-huh. Mi hermana estaba aquí desde hacía 2 semanas, estaba en Santo Domingo, no lo había visto, pero no pude verle ese día porque era hasta las 7, el toque de queda. Y en lo que yo me baño, me cambio, porque yo duraba hasta 3 días sin bañarme en la casa. Nadie me olía, no tenía que ponerme desodorante. Yo estoy trancado en mi casa.
Sí, 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 esto era...
Yo me levantaba, yo decía, acá yo tengo 2 días que no me baño. Cuando me sentía brilloso, cuando me sentía grasoso.
Sí, como que uy, grande.
Este brillo no es...
No es normal.
No es normal. 2 o 3 días sin bañarme. Entonces, el otro día salí, vi a mami, fui a ver a papi, a mi sobrina, a mi hermana, abrazo, pum, pum, arreglé la maleta y para acá otra vez.
Te toqué este tema del COVID porque he visto que en par de ocasiones, ¿verdad? Te choca cuando la gente dice, esto no existe, esto fue mentira, qué sé yo. Y tú dices, porque no lo viviste como lo viví yo.
Entonces, o sea, yo no dije, cuando me dio COVID, tengo COVID.
Ok. Te quedaste callado.
Yo me quedé callado. Ayer explotó, fue en febrero, que me molesté con alguien. Uh-huh. No, eso es COVID, eso es una gripecita, eso no es verdad.
Y te...
Entonces me llamaron un par de periodistas y yo tenía un grupo de la familia porque el COVID ahí me dio en medio de la muerte de un tío mío.
Ok.
Estaba toda la familia. Entonces yo sentía el dolor de cabeza, era por la muerte de mi tío.
Pero no.
Y el domingo voy al velorio de mi tío y estoy ahí, me siento mal, pero creo que por el juidero del día antes, lo que sea. En la tarde me voy a acostar temprano. Yo tengo una discoteca, ya voy a la discoteca. Me bebí un trago, me cayó muy mal. Dije, me va a dar gripe porque este trago...
Sí, te chocó.
Y la noche me da fiebre. La fiebre ahí dijo, espérate, esta fiebre...
Sí,
la fiebre es una señal, la fiebre es una señal. Uh-huh. Llamé a mi doctora, que ya le había hecho prueba a mi hija en par de momentos sospechosos de COVID. Y amigo, si tú tienes síntomas desde el sábado, tráncate hasta el martes. El martes 20 la hacemos. Y el martes dio positivo. Yo no dije nada porque yo tenía shows viernes y sábado por Zoom, animaciones de empresas.
Ok, y tú las hiciste así.
Un pantaloncillo, mi camisa muy chula. Desde el jueves sin comer porque no me pasaba nada por la garganta. Agua y té. Y el té un poquito.
Y la fiebre duró mucho. Yo estuve 13 días con fiebre.
A mí me dio fiebre varios días.
Yo cuento eso y la gente no me lo cree, pero yo lo pasé.
El sábado, antes de internarme, yo lo hice el show con fiebre. Sí, un call center. Yo hice el show con fiebre y yo miraba el reloj y tachando el guión. Sí, ya pasó esto.
Estoy loco de llegar al final.
Página última. Uf, pasó esto. Faltan 15 minutos. Me dice la muchacha por WhatsApp, la productora. Tú me puedes dar media hora más porque el director quiere decir algo.
Y tú muriendo por dentro.
Yo dáselo, dale. En media hora. Dale. Cuando terminó el show, yo caí así, lánguido. En la mañana, el mismo problema. Mi esposa me dijo, vamos a llevarte. Y me llevó al médico. La doctora dijo, hay que internarte. Tú estás muy descompensado, estás deshidratado. Uh-huh. La glicemia por el cielo. Y fueron 4 días complicados. Entonces, a mí me molesta. Tú puedes creer que la vacuna...
Lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Lo mismo pienso yo.
Pero no le digas a alguien que pasó por eso que eso es mentira, uh-huh. que es un plan. Uh-huh. Yo te puedo creer que tú me digas que eso es una enfermedad de laboratorio.
Yo también, yo estoy igual.
Yo te lo puedo creer.
Yo también.
Que fue regada mundialmente para causar un caos. Te lo creo, te lo compro. No te lo compro muy al precio que tú dices, pero ok, no te lo discuto. Pero que tú me digas que no es real. Uh-huh.
Cuando pasamos por eso. O sea,
yo no me enfermo. Yo soy un tipo sano.
Aquiles, yo me acuerdo estar a las 3 de la mañana levantándome y pararme frente al espejo como si fuera un boxeador diciendo que yo no iba a morir siendo un número. ¿Sabes? Entonces tú pasas por una situación así y entonces pues, escuchas gente que te dice, eso no pasó.
Y yo fulano murió de COVID. Yo acostado. O sea, gente que me escribía ahí que no está yendo a radio, no, cogí unos cuantos días ahora en Navidad, muchas actividades por Zoom y eso, ah, ok. Oye, se murió fulano. Si te supiera que yo estoy en la lista de espera, lo más seguro. Hubo una noche que me dio una fiebre y yo tenía miedo de dormirme, porque yo me jactaba de decir que yo estaba listo para morirme y en verdad me di cuenta ahí que eso es mentira.
Toda esta vuelta, Aquiles, te la traje primero porque eres la primera persona que lo pasó, yo creo que tan mal como yo, que me puedo sentar con la persona de frente y hablarlo.
Eso me secó en 2 días.
A mí también. Y todo es porque te quería preguntar esto. ¿Tú entiendes que te cambió como ser humano?
Sí. Entonces, ahí voy a lo material, a lo metálico, a lo mercurial. Yo me voy a dar cuenta la cantidad de gente que depende de que yo esté bien y produciendo para ellos estar bien. Y es, coño, no es justo que yo me muera, porque entonces yo me muero. A ti o Cuchito, se le va a complicar la pastilla, soy yo que se la mando todos los meses. Mi sobrina Paola, que es médico, está en Montecristo, yo a veces le meto la mano para una cosita, que para otra. No mucho, que ella gracias a Dios no necesita, pero uno siempre da su cariñito. Mis hijas. Aunque son casadas, uno le da su ayudita.
Claro, no dejan de ser hijos.
A mi mamá, que no trabaja.
Sí, ahí pesa hasta a contar la gente que tú sientes que dependen de que tú estés en este planeta.
Que esté bien. Y si yo me muero, van a seguir con su vida, no se van a morir. Pero yo sé que... Y es egoísta lo que voy a decir. O no sé si es egoísta la palabra, pero... Yo estoy trabajando en la vida para hacerle falta a mucha gente cuando me muera. No sé si se oiga, si esto se escuchara mal.
Te lo voy a comprar porque yo he pensado lo mismo.
Yo quiero que cuando yo me muera, durante un par de años, la gente diga, si aquí le estuviera aquí, eso no pasa. Sí, si aquí le estuviera aquí, hubiese resuelto tal cosa.
Yo siempre digo, qué pena que no voy a ver mi funeral porque quiero ver si se llenó.
Ah, no, yo tengo una maldad preparada. Yo tuve un compadre que él quedó de grabarme y ponerme el DVD en la caja.
Ajá.
Por si hay DVD allá donde yo vaya.
Claro.
Yo sé por dónde yo voy a ir, pero me gusta decirlo. Mami me dice, no digas que tú vas para allá. Pero mami, yo sé por dónde voy.
Yo sé lo que he hecho.
Mami es cristiana, dice que voy para allá. Mami, usted quiere, si usted habla por mí, allá usted. Pero yo entiendo que voy para otro lado. Yo tengo tres carajitos negritos parecidos a mí que van a entrar al velorio mío diciendo, ese es mi papá, mi papi. Para ver qué van a hacer las hijas mías. Que le aparezcan tres nuevos.
Ay, eso estaría bien bueno.
Y yo, compadre, grábemelo, grábemelo.
Y me lo envía por si y acaso lo puedo ver. Y me pone DVD ahí. Oye, Aquiles, tú eres, hay otra cosa que yo he notado mucho cuando te entrevistan y cuando hablas. Eres bueno para la fecha. ¿Sabes? Sí. Como que te acuerdas de esos momentos, ¿no? Porque yo hice tal cosa el tal día. Por ejemplo, hiciste una entrevista un día de lo de cuando hiciste la llamada y te acordabas que era la fecha
16 de noviembre del
hasta 2000. Yo me acuerdo porque vi la entrevista y me estuvo bien curioso que te hicieron una entrevista ese día. Y entonces tú estás marcando, ¿sabes?
Sí, que ese día yo fui, mira, fue un día como sí, y entré 23 de noviembre. Y mi primera televisión fue 4 de enero o 5 del 2001. Y entré a televisión en febrero 2001, ya full en febrero.
¿Sabes que te acuerdas mucho?
Me llamó Pinky para Sankey Panky 17 de febrero, que uno asocia. Por ejemplo, yo sé que fue el 17 de febrero porque el 16 de febrero del 2006 yo tuve una actividad que armé yo con dos orquestas en el Santo Domingo y él me llamó al otro día de esa fiesta.
Oh, ok, y obviamente eso marca la fecha.
Para eso que marca la fecha. Queda.
¿Todavía sigue siendo fanático de Sinfield?
Sí.
Es que son cosas que me llaman mucho la atención, sí, porque yo amo esa serie.
Yo adoro a Sinfield.
Yo amo esa serie.
Yo cuando fui a Nueva York en el 2004, yo...
¿Fuiste al nazi?
Fui al subnazi, fui a Tom's. Yo voy a Tom's a cada rato. Ajá. El Tom's de adentro no es el mismo Tom's de la serie. Pero siento que lo veo. Aparte del subnazi, pasé por un sitio... donde estaba la lavandería, que hubo un capítulo de que usaban la ropa, que sí, sale Kramer con el abrigo y todo. El apartamento de Seinfeld pasa, me montó un agua de dos pisos que hace el tour. Y fui a otro lado, no fue al subnacio, fue a otra tienda. No sé si era la panadería o donde sacó el juego George Constanza, que tenía el récord que él había hecho. Fue un orgullo de uno de esos. Fue en 2004. A Tom es que voy mucho porque está cerca de la casa de mi abuela. Mi abuela vive en la 108 y Tom está en la 110.
Ah, y te da, siempre te da con pasar por ahí.
Cuando yo vi eso en el 2004, que yo en la guagua con mi papá, papá no se monta en tren, dice que no puede ir por abajo de la tierra cuando puede ir por arriba.
Está bueno eso.
Que yo voy en la guagua y yo veo Tom. Pero, y le pregunté a mi hermana, me dijo, sí, eso. La parte de afuera es ese sitio, ¿no? Yo tengo que ir. Y fui, tengo toda la serie en DVD.
Yo también la tengo.
La primera tres temporadas en original y las otras, un amigo me hizo el favor.
Te traigo la serie a colación porque de igual manera que tú, que esa serie
impactó. Y a Larry David un día caminando en Nueva York.
¿Dónde la viste? ¿En una calle?
En una calle. Mi hermana trabajaba en esa época en la 110 y cerca de Columbus, por ahí. Y yo dije, mami, ese es Larry David. ¿Qué es Larry David? El de Come Your Way to Sam's.
Y ya lo
el
sabía.
Creador. Yo lo he visto en televisión a él, sí, pero...
Así
es. Creador de Seinfeld. Ah, es el que te gusta. Que yo vio, mi hermano vio un parque a Seinfeld.
Ajá.
Era una época donde no había celulares como ahora para tirarle fotos y eso. Pero sí, yo amo esa serie.
Te lo traigo a colación porque de igual manera que la serie te ha impactado a ti, tú has realizado cómo la gente le ha impactado tu carrera, Sankey Panky. Hay gente que de igual manera se toca, de igual manera que te toca a ti estar en un sitio donde se grabó parte de la serie. ¿Sabes? ¿Tú has realizado que tú impactas de la misma manera que que este ejemplo de la serie traigo en ti?
Bueno, quizás no al nivel de Jerry Seinfeld, pero sí hay gente que me lo ha hecho saber. Hubo una joven que me habló hace un tiempo que ella intentó suicidarse y vio una entrevista mía y que eso la ayudó a no hacerlo. Yo pasé por un momento de depresión muy fuerte en mi vida también, que quizás que intenté atentar contra mi vida, contra una buena psiquiatra, está en el cielo ahora, estoy seguro, curando a algún ángel loco, la doctora María Neris Pérez. Y he visto en Cuba, recuerdo una vez, en Cuba una muchacha me vio y tembló. ¿Qué? ¿Tú eres, Dios mío? Y llorando, yo,
¿Qué pasó? Aquí?
Sí, uno siente que uno llegue y que se está haciendo el trabajo.
Porque esa es una manera bonita de, ¿verdad? De mirar la carrera, porque yo creo que aparte de los retos y las metas personales, impactar gente es bonito.
Sí.
¿Sabes? Yo creo que es bien bonito que gente lleve cosas por ti.
Ya a ver si no lloro. Siempre que hago esta historia lloro. Yo fui a dar unas ayudas con unas amigas Divas New York a un hospital de mi barrio por un día de las madres. Y una señora se entona. Ay, Corea, quería hablar con usted. Yo le dije, esto es para preñar. Usted no tiene cara de estar preñar. No, tú sí relaja. No, mira, mijo. Yo voy a darte las gracias porque la última foto de mi hija sonriendo, una foto que ella se tomó contigo. Y me enseñó la foto. Ah, sí, yo me acuerdo de ella. Ella murió en el parto.
Ah, wow.
O sea, fue la última foto que ella se tomó con la barriga y sonriendo. Y el último recuerdo que tengo de mi hija con la sonrisa. Ella llegó a casa ese día, labor de parto, a los 2 días, se me enfermó una fiebre y se murió en el parto. Entonces el hijo de ella, el niño tenía ya en esa época como 6 o 7 años. Él ve esa foto, la tiene impresa en la casa, la tenemos impresa allí en la casa. Él ve la foto y te está viendo a ti. Él sabe que eres tú. Entonces yo ser el último recuerdo y el primer recuerdo del niño, último de la madre, da duro, da duro.
Pero eso, yo creo que esas son las cositas que uno se lleva ahí.
Sí.
Y glorifican no solamente la carrera y no solamente lo material, sino de que llena un poquito el corazón, y yo creo que eso es sumamente importante.
Por eso a veces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Esto es un arma muy letal.
Sí. Aquiles, de verdad, mil gracias. Yo creo que tenerte aquí, poder dialogar contigo por una hora, para mí ha sido muy especial. Te lo agradezco mucho.
Gracias a ti por la invitación. Desde el 5 de enero en todos los cines.
Ahí vamos.
Teacher Mechi, una película de Caribbean Cinemas. Protagonista, Chedi García, Ivin Alberti, Denise Quiñones.
Me va a pasar bien.
Francisca, estoy yo. Concéntrese en eso, estoy yo. Francisco Vázquez, Laura Giselle,
un elenco,
dirección de Fran Peroso.
Muy buen elenco, muy buen elenco.
Hay unos niños que ustedes se van a enamorar, sí, del talento de esos
cierto,
muchachos.
Muy cierto.
Chequen a Javier, que es el hijo mío, en la película.
Sí, ¿verdad? Que
para
está,
que lo disfruten. Sí.
¿Y qué tal?
Mis nietas están. Yo tengo.
Ajá, esa no
mis
la
nietas
sabía.
Están de extra. Ojalá
pero están
salgan.
Allí.
Yo la voy a ver. Y mi hija mayor también.
Ah,
está allí. Ojalá.
Y verlo el actual.
No he visto nada de Javier.
Ah, ¿no lo has visto? O sea, ¿lo
yo no he
a
visto,
ahora?
A mí no me gusta ver nada.
La
película que trabajo hasta que no esté armado.
Ah, ok. Hasta que no esté final, tú no te quieres sentar.
No, dije, ay, ver la escena de...
No.
Yo ni atrás del director, dije, ay, ver tal escena. A veces, escena mía. Uh-huh. Digo, repíteme esa vez.
Sí, pero lo que te gusta ver es
el producto final.
Eso está muy bien. Eso está, yo creo que está... Porque así ven
5
la
de enero, completa. Teacher Mechi.
Bueno, así ya saben que vayan para el cine. De verdad, la pasé súper bien. Vi la película y me gustó mucho. Así que vayan y disfrútenla. Esto es un pequeño detalle que le doy a las personas que vienen por aquí, de que pues que visitaste Hablando 24 Frames. Súper agradecido, ¿verdad, Aquiles? Por tu arte, por tu persona. Y
tú sabes que mi fecha es 24, ¿verdad?
¿De verdad?
24 de septiembre.
Sí, lo sabía, lo de septiembre.
71.
No sabía, no me acordaba, pero la tengo apuntado ahí, pero tengo septiembre, tengo hasta el pueblo donde naciste. Aquiles, muchas gracias. Las redes para que la gente te pueda buscar.
Aquiles Correa 1, Instagram, Twitter, adoro Twitter.
Para pelear. Te dimos lo que te gusta.
Como pez en el agua. TikTok, Aquiles Correa en Facebook. Hay varios Aquiles Correa. Busquen el que tiene una carita que está así. riéndose. Ese soy yo.
Bueno, por mi parte, hablando 24 Frames en todas las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales, súper agradecido. Y como siempre le digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye. We'll be right back.